venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, programa de radio que se transmite por AM750.
Sí, señor.
Se transmite también en la ciudad de Montevideo por Radio El Espectador.
Sí, señor.
Se transmite por un sinnúmero de emisoras de la República Argentina, de distintas provincias, etcétera.
Blender,
por streaming. Se transmite por Blender
los lunes.
Los días lunes.
Sí. Usted fía los teatros.
¿Y los teatros?
Es un programa multiplataforma, lo que se diría.
Es que el señor se transformó en un multimedio.
Sí, señor.
Sin que nadie se diera cuenta.
Sin proponerse.
Ni siquiera yo.
No, bueno, pero usted conquistó el Asia por no bajarse del caballo.
Sí.
Como decía en alguna época. Y ahí está, con el Asia disponible.
Bueno, vamos, ya que tenemos tantas actividades.
Sí, señor.
Y están los teatros. Vamos a dar noticia de Elías.
Es en Bernal, a donde estaremos.
¿En La Moreno?
En La Moreno.
La Moreno, sí.
Vamos a estar el 6 de septiembre. Falta todavía un poco.
Eso me alarma muchísimo.
Un sábado ese. Sábado 6 de septiembre en La Moreno. Va La Venganza Será Terrible. Ya hemos estado ahí en Bernal.
Qué lindo va a estar eso.
Esperemos allí. Y además que estaremos ya con la obra de Dolina estrenada.
Exactamente, la obra de teatro.
En el Picadero.
La noche extraviada o los libretistas del mundo. En el Teatro Picadero se estrena 4 de septiembre a las 22 horas. Y las entradas se pueden sacar por
PlateaNet.
En PlateaNet.
PlateaNet. Por favor, a ver si sacan alguna. A ver si.
Eso va a ser el 4 y los jueves subsiguientes, bueno, al 4 de septiembre.
Hay una cosa que quiero decir. Hay una conversación infinita en La Plata.
Tienes razón, es el 31 de agosto.
Es el 31
de agosto. Ah, es antes de todo eso.
Sí, sí.
O sea, hay que ir.
Sí.
Al Coliseo Podestá, en donde vamos siempre, sí, con La Venganza.
Claro.
Vamos a estar con Darío haciendo.
Y como siempre, los domingos.
Y como siempre, los domingos, para aprovechar la angustia que el domingo genera en las personas.
Bien.
Bueno, muy bien.
¿Qué le parece si vamos al tema que nos han impuesto los jerarcas de esta emisora?
Un día nos tenemos que revelar.
Sí.
Un día nos tenemos que revelar.
Y hacer los temas que nos gustan,
sí, a nosotros. Nos gustan
a nosotros.
¿Qué temas nos gustan?
Bueno, fútbol. Música.
Música. Amigos. Traer amigos y conversar con ellos.
Sí, pero no le iba a importar a nadie. Por ejemplo, si yo le cuento a un amigo, lo que le cuento a un amigo, que por ejemplo, que yo la entraña la hago vuelta y vuelta.
Y eso lo hace todo el mundo.
Le interesa a la gente, uno no ve nunca a usted.
Claro, eso lo más le interesa.
No escucha la radio.
Bueno, yo la entraño la hago vuelta y vuelta. ¿Usted cómo la hace?
Yo no la hago. Bueno, el tema de hoy es: ¿qué cosas no hacer cuando tu pareja te abandona? No, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer?
¿Qué no
Porque
hacer?
Supongo que el que no hacer es también una forma de indicar qué hacer.
Sí, además, evidentemente, ya desde el título, el informe deja al descubierto un esfuerzo, porque uno es el dejado, no es lo mismo. No.
Claro.
Que irse y dejar a otro.
Bueno, señala un esfuerzo, y un esfuerzo que desde ya, sin haber leído una sola palabra, presiento inútil.
Sí, debo decir que sí.
Bien, de todos modos, empieza con lo que también presumo es una larga parrafada de pésima literatura que abandonaré no bien me fastidie.
Que va a ser pronto.
Que va a ser pronto porque mis fastidios suelen llegar al galope.
Bueno, a ver, arranca, a ver cómo arranca, por lo menos.
Empiezo diciendo, el amor no siempre es eterno. Y así.
Sí, no,
de algo más, por favor.
Bueno, y cuando el amor muere, por la parte que sea, una opción es seguir juntos y convivir como se pueda. ¿Quién dijo que estábamos viviendo juntos? Bueno, no cabe en juicio de valor para quien toma esta decisión. Pero bla, 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 ¿me permite abandonar?
Sí, bueno, sí.
Bueno, dice...
Todo, sigue diciendo, sigue explicando.
Sigue diciendo, no hay manera. Bueno, aquí están los consejos.
Bien.
A usted lo dejó una persona, o a una dama la dejó su novio, sí, o algo. Bueno, y dice, si eres de las personas a las que alguien ha dejado, sea cual fuera el motivo, no nos importa, te dejo una pequeña guía de lo que deberías evitar hacer.
Bueno,
ahí me está gustando.
Tomo nota, lápiz y papel.
No te rebajes ni supliques. ¿Cómo que no?
Y no, porque ¿quién le va a decir por favor?
Ahora,
se la tiene que aguantar.
Ahora, les hago una pregunta. Si el motivo por el cual lo dejaron...
No hay un motivo.
Un error... Casi siempre son falsos.
No hay un error de uno.
Esa es la punta del ovillo. Nunca hay un motivo.
Fue un error de uno puntual. Pedir disculpas, ¿es rebajarse?
No, pero no sirve.
No lo dejaron por una cosa.
No, y además no lo dejaron por eso. Wow. Estaban esperándolo.
Sí.
Estaban esperando que usted cometiera el mínimo error,
sí,
para dejarlo por un motivo verdadero, que a usted no le gusta.
Sí, bueno,
usted no le gusta más. Entonces se ponen a esperar. No hay que esperar mucho en algunos casos.
No.
Por ejemplo, para esperar que yo cometa un error...
Bueno,
no se necesita mucha paciencia.
No, pero veo que cuando alguien, las parejas se separan, si usted le dice, bueno, escribime acá el motivo, si eso existiera, un formulario.
Sí, ¿por qué?
Nadie podría, no, es un juego. Nadie podría escribir nada.
Supongamos
cosas muy generales, ya no lo amo, bueno, pero eso no es nada.
Supongamos
que es cierto que a veces suceden cosas tales como que sorprenden a alguien.
Sí, pero...
En una infidelidad flagrante.
Pero eso es lo último.
Bueno, y entonces...
Pero si usted está enamorado o enamorada...
Se la perdona.
Pero por supuesto, que una infidelidad flagrante es una pavada. Discúlpeme que se lo diga así.
Bueno, en todo caso, acá dice, no te rebajes cuando ella te dice adiós. ¿Adiós?
No. Te dice adiós de verdad.
Empezar a suplicar no es bueno. La otra persona verá una imagen patética, lejana a la que vio al enamorarse de ti. Eso...
No sabemos qué vio.
No
lo sabemos.
¿Qué es eso de llorar a mares como un niño? De hacer promesas incumplibles, de arrodillarse otra vez. Un poco de dignidad.
Sí.
No viene mal en este momento.
Eso empeora todo, ¿eh?
Yo quiero que esto está equivocado.
¿Por qué?
Usted certifica que es peor rebajarse.
Es peor. Mire, si yo lo dejé por imbécil.
Sí.
Pusilánime.
Sí.
Y encima que venga arrastrado, es como que refuerza toda esa imagen que me hice.
Ese puede ser uno de los casos. Voy a subir un nivel de complejidad un poco más a lo que estamos hablando.
Bueno, cuidado, a ver.
¿Qué le pasa?
Muchas veces, y esto, una mujer puede dejar a un hombre estando enamorada perdidamente de él.
Mire,
porque
eso...
la tiene abandonada.
Eso es un invento. Es un invento que se hacen los tipos a los cuales dejan para imaginar que la tipa lo sigue queriendo, igual lo dejó.
La tipa se junta con las amigas y dice, yo lo amo a Barton, pero no me da bola. nunca lo puedo encontrar. Las amigas le dicen, déjalo, pero yo estoy enamorada, pero déjalo.
Está confundida, no está enamorada.
Y entonces lo deja.
Está confundida.
Pero está a nada de firmar la paz.
A usted le han dicho muchas veces, me parece, que lo han dejado por culpa de las amigas de su novia.
No,
yo antes me lo creía con toda facilidad.
Sí. ¿Pero quién le dice? ¿A usted le dijeron eso alguna vez?
¿Le llenaron la cabeza?
Mis amigos, para consolarme, cuando me dejaba una dama, me decían, esas, ¿sabés qué? Son las amigas.
Que le llenan la cabeza.
Le llenan la cabeza. Sí. No, ella tiene miedo. Le da miedo el amor que te tiene.
Claro.
Y tiene miedo de ser poseída de un modo incontrolable.
Sí, señor.
Claro.
Todo eso me
o de que
mis
usted
amigos
la termine dejando. Entonces ella lo deja antes.
Pero esas son todas palabras. Yo que le se dice, te quiero demasiado como para seguir.
Sí,
con esta
claro, yo, por ejemplo, claro, si a mí me da bolilla Angelina Jolie.
Sí.
Yo la dejo.
Pues está bien. Sí, no,
ando un rato con ella y después la dejo porque ella me va a dejar.
Ah, pero por eso.
Y espere que la deje.
Bueno, porque me va a dejar. Porque me...
Y no me va a decir que se enamoró de verdad.
Soy poca cosa para
claro,
ella.
Claro, para no enamorarse.
Bueno, segundo consejo. No la bombardees a mensajes o llamadas.
Sí, eso es lo peor.
Eso sí. No está interesada en ti. Asfixiarla no le hará despertar el interés. Está muy bien.
Claro, es peor. Bueno. Mire, la única manera, si a ella le queda un resquicio en algún rincón de su alma con musgo,
sí,
le queda algo por usted, usted lo que tiene que hacer es ausentarse.
Sí, sí.
Para que se note en tal caso que usted no está. Y que ella lo pueda extrañar, si es que lo va a hacer.
Sea, si lo liquidaron, sea un muerto cabal.
Sí, sí.
No aparezca.
Tiene que ser ausente.
Y así, a lo mejor al cabo de muchos
sí,
años...
aparece y dice, ¿por qué no sabíamos
pelear? Recupera ese amor o algún otro.
Bueno.
Pero la mente le tiende trampas.
Sí, sí. Porque si usted está enamorado todavía...
Usted está enamorado. Entonces ve una película y justo lo están pasando una canción y dice, le escribo un mensaje. En tal canal están dando la película con la
no
canción.
No haga más.
No hay más televisión. ¿Qué canal? No existen los canales.
Bueno.
No mira más televisión.
Bueno, pero lo estoy viendo por Disney.
No, te dije que era un inmaduro. No te dije que era un inmaduro.
Aladino está viendo...
Sí. No la persigas de manera encubierta, ni encubierta ni descubierta. ¿Cómo sería perseguirla de modo encubierto?
Y
seguirla sin que ella se dé cuenta.
Claro,
cuenta.
Secretamente, con un sobre todo
sí,
subido
y escondiéndose detrás de los árboles, sí, en los quicios de las puertas,
lugares donde ella suele ir.
Y ahí la ve a ella que sale sonriente, abrazada de un tipo,
claro,
un tipo hermoso.
Claro, que mucho, no es usted.
Mucho más lindo que usted.
Sí.
Y
eso
ella
es lo peor, ¿no?
Divertida
suelen
como nunca.
Enamorarse las personas que lo dejan a uno de gente muy meritoria,
claro,
muy bella, muy linda, muy fuerte, muy joven. Y entonces uno en el fondo piensa, y hace bien.
Claro, bueno, peor si usted ve que sale muy divertida con un tipo que es un impresentable.
Sí. Y dice, yo debo ser
lo que seré.
Que
lo que seré yo.
Bueno, esto de no perseguirla es del siguiente modo. No montes guardia. Ah, sí.
Bueno.
Hay tipos que le hacen la guardia, la pasada.
Sí, la pasada casual.
Eso es un papelón, que ella lo descubre.
Detrás de los árboles, dice, mire, o camuflado entre la gente, ni la esperes a la salida del trabajo, ni la persigas en las salidas que hace con las amigas. Bueno.
Para eso lo que puede hacer es espiar las redes sociales.
Claro, lo hace.
Es lo mismo.
Porque la
pero
gente
peor, va a sufrir.
La gente suele postear, por ahí ella postea.
Estos consejos son para que usted no sufra.
Bueno.
No para que ella no sufra.
Bueno. Porque
a ella que le importa.
Bueno, porque ella pone comiendo con amigos y pone una foto, por ejemplo.
Claro.
¿Usted hace eso?
No, yo no, pero...
No, yo no, porque no como con amigos.
Claro. Pero no, usted va a sufrir el doble, porque es un ejercicio masoquista, mirar.
Sí, bueno.
Pero
no la sorprendas con encuentros que no están previstos. si hiciste toda una logística,
sí,
de espionaje, es claro que quieres encontrarla en algún lugar para hablar con ella o hacerle algún regalo. Pues deja esa idea. Tú crees que eres un príncipe rescatando a una doncella de una confusión, pero ella tiene las cosas claras. No quiere ver a un desquiciado con la cara llorosa porque se mete en su vida sin pedir permiso. Bueno. Muy bien.
Bueno, sí,
por fin un informe con el cual estoy de acuerdo, señor.
¿Puedo plantear una objeción como abogado del diablo? ¿Qué pasa si ella, usted la conoció porque usted tiene que frecuentar un lugar al cual tiene que seguir yendo?
A la oficina, usted dice que es de la oficina.
Oficina o el bar que va todos los días y ella es la mesera.
Pero él, usted puede, no ir al bar,
bueno,
puede cambiar de bar.
Pero ella sabe que perfectamente usted va todos los días porque tiene una actividad ahí o algo.
Bueno, no vaya más.
Ah, bueno.
Ahora, si está en la oficina ahí ha llegado el momento de pensar... ¿Qué puesto ocupa usted allí?
Por eso.
Si está cómodo en su trabajo.
¿La trata bien o la trata más distante y más seco que nunca?
No la trata.
Pero si escúchame, compañero... cuando te deja una persona.
No la trata.
Te deja, no hay trato ninguno.
Bueno.
Nada.
Pero escúcheme, pero ella está.
No es que podemos seguir siendo amigos. No podemos.
Ella está con 4 o 5 compañeras de trabajo.
¡Suélteme!
Usted llega a la oficina. Hola, muac.
¿Quién le dijo hola, muac?
No, le da un beso a cada una.
¿Qué quiere decir muac?
¿Qué es muac? Usted llega y le da besos a todos.
No, bueno, a veces sí, compañera.
Pero qué baboso, por favor.
Hola, muac. Cuando llega ella, ¿qué
hace? ¿Se llaman así?
No, llega ella, ¿qué?
Plop. Nada,
no le dice nada.
Como Condorito.
Bueno. No va más. No la ve más.
Bueno, listo.
Bueno, pero bueno. No se... Espere, porque tampoco... Usted se está ensañando con él. Está pasando un mal momento.
Sí, bueno, porque...
Y le dice, no la ves más. Pero
porque
está
resulta
mal.
Que la persona que lo dejó a él...
Sí.
Ahora está saliendo conmigo.
Ah, bueno. Con razón.
Y bueno...
Tanta categoría.
¿Con qué cara puedo yo ver... que él la llama a altas horas de la noche, incluso cuando ella está durmiendo conmigo?
Bueno. Entonces, si vamos a sacar los trapitos, saquemos los trapitos. Creo que es el momento de decir que yo también salí con ella.
Sí.
Antes que vos.
Y yo la dejé. Pero ella...
No, no es lo que ella me dice.
No, sí, a mí tampoco me dijo lo mismo.
Me dice que había reguero de baba.
Sí.
No,
porque... Cara desencajada y llorosa.
Sí.
No. Yo la dejé. Le digo, está bien, vos haces tu vida. Pero ella está profundamente enamorada.
Me dice que usted la amenazó con quitarse la misma.
Por favor, señor. De ninguna manera. Yo la dejé ¿para qué? Porque ella va a volver a mí. No quiero mostrarte los mensajes que me mandó.
¿Cómo mensajes?
¿Mensajes?
Si después salió conmigo.
Sí. ¿Y qué tiene que ver?
Y el señor llegó después.
Sí. ¿Qué tal?
¿Quieren ver este mensaje?
Sí, no tengo ningún problema.
A ver.
Mírenlo. ¿Qué me dice de esta fotito?
¿Esa foto?
Messi.
Ah, no, este no, perdón. Este es del grupo de la selección. Esta foto.
Ah, esta
bueno,
foto.
Sí. ¿Es ella?
Sí.
Sí, la tengo yo también.
Es más.
No, pero no es un post.
Mire la fecha y la hora. A mí me la mandó a la misma hora, mismo día.
Sí. A mí también, ¿eh?
Pero por eso. Entonces, pero está enamorada de mí. Porque yo la dejé antes.
Bueno.
Y puede venir en cualquier momento.
Vamos a dejarlo así, esto. Y vamos a continuar con los consejos. No le espíes las redes sociales.
Lo que dijo usted.
Ajá, mirando qué fotos cuelga en Facebook.
En Facebook, es una señora.
O en Instagram, si usted quiere.
Usted lo que puede hacer con las fotos es lo que se llama Zoom.
¿Zoom?
Sí.
Zoom. Hace zoom en la foto y de repente puede descubrir que el cenicero, por ejemplo, tiene un cigarrillo y ella no fuma. Una sombra, algo haciendo zoom en la foto descubre...
Hay un pelo.
Usted, voy a hacer una pregunta.
Sí.
Las damas acostumbran a mandar la misma foto a personas distintas haciéndoles creer que es la única.
No, creo que no.
Esta foto es para ti y también le manda la misma foto a otro.
No.
Para no gastarse.
Yo creo que sí.
No, y ahí no. Voy a donde uno tiene que examinar bien la foto.
Le voy a defender.
Primero, ¿dónde está?
O si es una cosa atemporal, quizás.
Esa la... pared no es la de su casa, dice usted.
¿Puedo salir?
Segundo, ¿quién le está sacando la foto?
Bueno.
¿Si la saca ella o está a 4 metros del objetivo?
Sí, pues.
¿Puedo decir una cosa? Y esto en defensa de las chicas. Muchas
usted
veces.
Usted es un demagogo. Viene a casa. Viene a hacer propaganda.
No, así para que la no. Esta chica le dé bolilla.
Estamos trabajando.
Muchas veces las chicas generan sesiones fotográficas que van a ser usadas después. Con una iluminación especial.
¡Epa!
A veces. Hasta en ropa interior, no hay ningún problema.
Bueno.
No hay ningún problema. Esas fotos quedan en su álbum y son usadas cuando son necesarias.
Sí, pero usted no puede mandar.
Y puede llegar yo a... también, la verdad.
Bueno.
Y hice un book.
Bueno, sí, ahí pero esto es de 1988.
Bueno, sí, claro.
Qué bueno.
Pero después empecé a envejecer.
Claro, pero así no vale. Se sacó
pero mire qué lindo que estaba.
Se sacó la foto de Mar del Plata y sí. Estaban construyendo el casino, se ve. Sí. Hasta no están así.
Bueno, no molestes a sus amigos. ¿Qué quiere decir?
Preguntándole.
Sí. Cuando estás en pareja, los amigos de tu novia pasan a ser tus amigos. No se engañen. Los amigos de tu novia son tus enemigos.
¿Qué fue?
Son los competidores que has derrotado. Te odian, te desprecian.
¿Qué fue?
Te van a traicionar. Sin embargo, acá dice, después de decir lo contrario de lo que yo acabo de decir, ¿no? Sin embargo, si esa relación se rompe, la relación de usted con su novia, es probable que los amigos tomen partido por ella.
Y sí, porque si eran...
Claro.
Ahora, alguno, por ahí...
Yo te dije, le van a decir. Yo
claro, y no lo llamé más a ellos tampoco.
No.
Yo nunca tuve amigos, ni traté a los amigos de mi novia.
¿Por eso lo dejaron sus novias?
No, no sé por qué me han dejado, pero...
Qué raro, porque a veces...
Yo a mi novia me dicen que no tienen ningún amigo.
¿Cómo que no van a tener ningún amigo?
Que salen con amigas, siempre. Y cada vez que me cuentan cosas que le dijeron,
se los
dijo alguna amiga. Nunca se lo dijo un amigo.
Claro, pero es raro porque...
Lo que pasa es que si empiezan a frecuentar y conocen a las amistades de ella, también es posible que usted haga causa común con alguno de los amigos, se hagan compinches.
No lo creo.
Y ese amigo usted le puede decir, che, ¿cómo anda Laura? ¿En qué anda?
Ah, los amigos... Pero muchas veces los amigos le van a dar datos falsos para que usted rompa con ella.
Bueno, pero...
Es toda gente malvada. ¿Eh?
¡Claro!
Todos son malvados.
El mundo. ¿Dónde crees que estamos? Bueno, más consejos. No llames a sus padres. Pues si los padres ni saben. Si saben que anda conmigo, la matan.
Bueno, pero escúcheme. A veces usted los llega a conocer.
No, pero a veces...
Y se establece una relación muy linda, casi familiar con los padres.
A veces uno se lleva mejor con los padres que con la novia.
Por eso.
Le queda una relación.
A veces sí.
Sí.
Y dice, ¿qué pasó con Rubén?
Claro,
que no viene
¿qué
más.
Y usted sabe que tiene
a mí me caía tan bien, dice la madre. Y usted la llama, la puede llamar, ¿cómo anda? Dora.
Sí. Te extraña, sí, pero ¿sabes qué? Dora te hace los baby biscuit.
Sí.
Y tu ex se va con el novio igual, con el nuevo.
Y vos te quedás hablando con Dora.
Te quedás hablando con Dora.
Bueno, acá dice, tus suegros son personas que seguramente te tienen en una gran estima. No veo por qué. Pero no acudas a ellos en búsqueda de un salvataje.
No.
Los pones en un aprieto. ¿Aprieto?
Sí.
Déjalo tranquilo. Son personas que en el mejor de los casos están sufriendo por el mal momento que está pasando su hija. No les importa, no saben.
Sí, hay algunos que saben.
Si algunos se dan cuenta, porque si ella es muy mamera...
¿Cómo?
Sí.
No.
Sí. Bueno,
no.
Imagínese.
No, porque
si ella es muy
pegada a la mamá.
A la madre.
Sí.
Y ustedes iban juntos siempre acá a la casa de la madre. Va a preguntar, ¿no viene más, Rubén? Sí, ¿qué pasó?
Claro, no viene más.
Sí. Pero eso en el caso que usted haya ido a la casa.
Bueno.
Pero sí, porque después de un tiempo le dice, mirá, pero es buen muchacho, es medio corto de genio.
Sí.
Pero es bueno.
Aparte, trabajador.
Es trabajador.
No, nunca vi eso, pero bueno. no aparezcas por los bares que ella frecuenta como por casualidad. Lo que decía usted, no. Bueno, es muy obvio que quieres cruzártela. No uses a otra persona para darle...
celos.
Sí. No, no sirve eso.
No, no sirve.
¿Sabe cuándo sirve?
Una dama tiene celos cuando tiene celos. No, no es usted el que va a elegir
sí.
con quién le va a dar celos.
Pero,
es ella la que elige, elige mejor que usted.
Sí, pero si ella ya le tenía entre ceja y ceja alguna vieja amiga...
Ah, eso es lo que puede hacer usted.
Que sí. Incluso hasta pasó algo de esa amiga y ahora sí. usted se vuelve a mostrar con la vieja amiga...
Menos mal que no estamos en Blender, porque usted está haciendo
bueno, todos los gestos.
Unos gestos.
Bueno, absolutamente usted se muestra con la...
Acá aprovechamos a hacer todos los gestos porque los lunes no podemos hacerlo.
Dice, no lo hagas. No solo porque mostrarte con otra en público no hará mella en tu ex, sino porque estarás hiriendo los sentimientos de una persona. ¿Qué persona?
Sí, y de esta tercera...
El primero me acaba de decir...
Ah, de la otra.
De la otra. Pues sí, la otra, que no le importa.
Igual los celos que tiene toda esta propaganda no tienen una energía atractora, sino absolutamente expulsiva. Sí. A nadie se siente atraído por los celos del otro.
No.
Absolutamente nada, no va a crecer nada.
Bueno, olvídese. No juzgues ahora su vida, a pesar de que... viva ahora diferente a lo que vivía contigo. Por ejemplo, usted se separa de una dama y esta dama empieza a tener una vida desordenada y loca o se dedica a la danza estudia filosofía cambia de vida
tiene una vida mejor
y entonces no empieces a criticar que está con todos esos tipos que se cree que son filósofos con ese Steinreiber
¿estudiás filosofía?
Sí, la estoy bárbaro.
Te va a ir bien económicamente.
Estoy bárbaro.
Estudiás filosofía mientras que la gente por ahí la echan del trabajo.
Bueno, ¿y qué
tienes que...? ¿Y vos qué? Estás ahí con Platón.
Y yo soy culpable de eso. Bueno, yo, ¿sabes qué? Estoy feliz, estoy libre.
Tampoco le decís que le vaya mal. Bueno, pero uno no maneja su deseo.
No, ese es el problema de todo esto.
No.
El problema es ese que...
si uno pudiera manejar su deseo estaríamos todos contentos.
No sería deseo primero.
Primero no serían deseos. Porque si uno lo maneja no conviertas el tema en monotema.
En monotributo.
Bueno, sí.
Esto es de, especialmente con los amigos.
Con los amigos.
Los amigos. Uno es un paño de lágrimas.
Okay, cada vez que a mí me dejaba una dama... mis amigos fingían que se iban de vacaciones.
Este va a venir otra vez.
¿Vos sabés que me peleé con fulana? Mira, yo justamente estoy saliendo para aclararme cómo me voy a encerrar. Mira, bueno, no le culpe ni le saque todo su trapo suyo. Ahí está.
Claro.
La palabra que usó usted.
Es que ya es tarde para.
Es de a dos. Si funcionaba. Era por los dos. Si no funciona, por los dos.
No, discúlpame, yo siento que yo puse mucho más en la relación que lo que pusiste vos. A mí no me vengas a decir que es por los dos.
Nunca de a uno.
No,
siempre
no.
Los dos.
Ahora no me vengas con ese cuento, Ricardo. No me vengas con
es
ese cuento.
Es un 50 y 50.
Hola, ¿qué tal, chicos? Siempre tan enamorado. ¿A qué día hablaban? De amor, seguro.
Escúchame, otra vez con tus amigotes. Yo no tengo...
qué pareja hermosa que son.
A este me lo fumé. ¿Cuánto tiempo me lo fumé?
Yo no, pero...
Ya está.
Pero escúchame, y las cosas que te solucionó... ¿Sabes
qué? ¿Por qué no se ponen de novio entre ustedes? Porque ya que son tan pegados...
¿Qué pasa? ¿Por qué me tratás así?
Y déjame sonreírme, porque...
¿Eras tan amable conmigo que no me digas que hay un conflicto?
No, porque el conflicto no, pero... ¿Viste?
¿Cómo conflicto? No, no hay nada.
Las parejas tienen... un desgaste.
¿Ustedes quieren que yo me vaya?
Si te vas, llévatelo. Llévatelo ahí.
No, llévatelo vos.
No, llévatelo vos.
Ahora me tengo que ir a Claromesco.
Sí.
Bueno, no le prometas cambios tuyos con tal de agradarle. Si no le importa si cambiar.
No, ya está.
Soltala y déjala suelta y deja marchar lo que ya no tiene vida.
Qué lindo.
Si pudiera cantar, cantaría. Suelta y deja marchar lo que ya no tiene vida. No,
Lo que no tiene vida no marcha.
No, pero la frase no tiene música.
No, no tiene nada.
Suelta y deja marchar, no está mal esto.
Bueno, a ver.
Pero la que no, lo que nos sirve de la frase es...
Lo que ya no tiene vida.
Salí de acá.
A ver... Bien, a ver cómo sería.
Suelta y deja marchar lo que ya no tiene vida. No está mal, ¿eh?
Elvira.
Pero convengamos que era difícil.
Sí.
Bueno, y así todo.
En esta tarde otoñal
ya me tiene muy dolida. Suelta y deja marchar los recuerdos de ayer. Bueno, no está mal.
Está bien. Ahora, mientras más más convoca, ya citó a los recuerdos. No la deja marchar, porque cada vez trae más la canción.
Claro.
Veo que todas las canciones de olvido traen más de lo que sueltan.
Exacto. Te suelto, márchate, si quieres, y la agarra con las dos manos.
Y sigue evocando cosas que lo retienen en el lugar.
Sí, es cierto.
La canción de olvido debe ser corta y terminar abruptamente.
Que te vaya bien.
Que te vaya bien. Pam, pam.
Claro.
Bueno, pero sí.
Y terminó. Después, si no, convoca.
Te fuiste, jaja, que te vaya bien, pianta de la vía, que te cache el tren.
Está bien.
Pero bueno, esa bueno. No le miente eso. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el público oyente, que debe tener opiniones encontradas incluso.
Hay algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y también en lavenganzaseraterrible.com, en donde encontrarán el link directo para dejar mensajes. Como decimos siempre, pongan el nombre, porque si no recibimos un texto y un número que no sabemos quién es el que lo dice.
Justamente acá nos escribe desde Salto, Uruguay, Eduardo.
Perfecto. ¡Ay, Eduardo! ¿Qué tal? Dice el número 750-3290-7 501-28-1655, bueno, y así.
Claro, ¿ese es Eduardo?
¿Ese es el número del teléfono?
Sí.
Es un poco, de larga distancia.
Bueno. Alejandro, Patricio y Gillespie, en un programa pasado hablaron de Salomón.
Ah, ¿qué tal?
Y al hablar de su muerte, se dijo que fue por causas naturales. Alejandro preguntó si se consideraba como tal recibir...
Sí, ya lo leyó ayer,
ese lo leímos ayer.
Lo leímos y lo contestamos.
Usted agarró
ayer
otro papel que no es ese. Esos
bueno,
son
me puede disculpar, no puedo ser perfecto. dos horas.
¿Qué dos horas si esto recién empezó?
Bueno.
No junte la basura que está en un piloto.
Me confundí de papel. Gracias por la risa, la compañía que me aportan a diario. Le envío feliz cumpleaños al artista llamado Gillespie.
Ese viejo.
Eso viejo, todos
son
viejos.
Año la semana pasada.
Con quien comparto fecha de nacimiento y profesión. Un abrazo.
¿Pero qué es? ¿Cuál es la profesión?
¿Quién lo inventó usted, señor?
¿Quién policía?
Mensaje para Estronati.
Sí.
No.
Cada vez son más viejos los mensajes.
Pero escúcheme.
Hola, queridos vengadores. Les escribe Vicky. Quería mandarles un abrazo. A ver cuándo vienen a hacer una función en Gualeguaychú. Quiero dejar un saludo para mi amigo Franco de la Roque, que es un nuevo oyente de La Venganza.
Ah, sí, bien, bueno.
Un nuevo oyente, muy bien. Bienvenido.
Hablando de nuevos, soy Lucas, de la ciudad de La Plata.
¿Qué tal, Lucas?
Lo descubrí hace 4 meses.
Ajá.
Mire usted también.
Nuevo también.
Muy nuevo. Y no puedo dejar de escucharlos todos los días. Por la mañana configuro los podcasts de Spotify como despertador para que a mi novia y a mí nos despierte un estridente imbécil.
Qué bueno.
Hola, muchachos, saludos de Ramos Mejía. Soy Damián. Querido Gillespie,
sí.
Te sigo desde Falso Impostor.
Sí, señor. En la época de la rock and pop. 10 años estuve ahí haciendo...
Muy bien. 10 años.
Sí. Soy Francisco de Colegiales. En el último programa donde hablaron de las playas nudistas, debo darle la razón a Gillespie. Uno se sienta en una playa y la primera persona que viene siempre se sienta cerca de uno.
Decíamos, eso le da la razón.
Un saludo enorme. Y le pide al sordo, tengo mil novias.
Ajá. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor?
Claro, la toco. A ver.
Esa es. Uh-huh. Rubias morenas.
Bueno, sé que la etimología de las frases es algo que carece de particular interés para Dolina. Hoy se me ocurrió una variante parecida pero musical. Me pregunté, ¿cuál será el origen del característico silbido que se emite o se emitía al pasar cerca a una mujer bonita? Sí, y si alguna canción, no es una canción porque no tiene afinación eso.
No. Es como el del bicho feo.
Le sale medio todo aire, parece.
Eso. Bueno, y ahí me dice que tiene una teoría que tiene que identificar dos notas.
Sí.
Puede ser, sí. Tóquelo, a ver. No se puede tocar.
Claro, porque te desafina.
No está dando ninguna nota. Sí. Sí. ¿No le parece interesante? A mí tampoco, dice Bruno de Montecarlo.
Bueno, por favor.
Ya entró desganado, Bruno.
Nos escribe Patricia de Bursaco. Quiero pedirle al sordo, sos de Chiclana.
Sos de Chiclana, no hay nada que hacer. Tu pedigree es el más puro arrabal. Hermana entera, sos de aquella estel, a quien los hombres trataron tan mal. Vos en cambio sos feliz, usas pedigrí y vas al pijar.
¡Qué lindo! Muy lindo.
Discúlpeme.
Muy bien. Manuela de Parque Patricio, debo decir que tengo en casa el aparatito para sacarle el jugo al limón.
¿Vio el que tenía
el
yo?
El que se le encaja el limón.
Pero debo hacerle una corrección a Barton.
¿Cuál? Siempre tienen para corregir.
Es spray, no aerosol.
Bueno, claro, sí, no. Tiene razón. Técnicamente es spray. Acá Norma de San Rafael dice, el otro día volví a escuchar el informe que hicieron sobre la ira.
Sí.
Y no paré de reírme, los amo.
Bueno, muchas gracias. No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Acá Pedro dice, no puedo decir el barrio donde estoy porque, hablando de mudanzas, no paro de mudarme. Y mañana iré por mi mudanza número 15. ¿Quieren venir a ayudarme?
Sí, a las 3 de la mañana.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, donde encontrarán todas nuestras fechas con las presentaciones en los distintos teatros. Quizás en tu ciudad, donde estás escuchando ahora,
sí.
Nos presentemos próximamente. ¿Por qué no? Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos esta noche de Francisca Pizarro Yupanqui. que era la hija de Francisco Pizarro,
sí,
el conquistador del Perú, el que mandó a ejecutar a Atahualpa. Ustedes recuerdan que los españoles llegaron justamente en medio de una época de muchos conflictos. Estaban los hijos de Huayna Capac, que eran Huáscar y Atahualpa. Había como una guerra civil. Al final prevaleció Atahualpa. Y Pizarro lo encarceló. Lo metió en cana y pidió un rescate que, según parece, es el rescate más alto en oro y plata de la historia. Y Atahualpa aceptó pagar ese rescate, aquella vieja historia que llenaban un recinto enorme hasta cierta altura, etcétera, etcétera. Pero no lo alargó Pizarro, no cumplió su promesa, y más todavía lo mandó a ejecutar. Lo acusó de varios delitos. El primero era traición. Y Atahualpa dijo una cosa graciosa. Dijo: yo no puedo haberlos traicionado porque todos ustedes me odian. Claro. Somos enemigos. Porque incluso lo odiaban los propios naturales que habían, por culpa de Atahualpa, habían padecido mucho. Bueno, Pizarro, como ustedes saben, estaba muy enemistado con Diego de Almagro, y parece que un día 12 almagristas, 12 hinchas de Almagro,
sí,
lo atacaron a la salida de misa, cuando entraba a su residencia, y gritaban: ¡viva el rey, muera el tirano! Bueno, lo mataron, le dieron 27 heridas de espada. Ahora bien, hoy hablaremos de su hija, Francisca Pizarro Yupanqui, que había nacido el 28 de diciembre de 1534 en Jauja, que es una ciudad peruana, ahí en la gobernación de Nueva Castilla. Y esta era hija de Pizarro y de una esposa de Pizarro, la princesa Quispe Sisa.
Mire usted.
Que era, después fue llamada Inés, y había sido entregada como regalo a Pizarro. ¿Quién se la regaló? El hermano de esta chica. ¿Quién era el hermano? Atahualpa. Bueno.
Es decir, que fueron
ella
cuñados.
Ella tenía 16 años.
En un momento.
La unión entre ellos duró poco. Tuvieron dos hijos, Francisca y Gonzalo. Y después Pizarro se enamoró de otra mujer, que casualmente era prima de esta chica, Quispe, o de Inés. Y ella rehizo su vida con el nuevo marido que le impusieron y fue alejada de sus hijos. Así que Francisca fue criada por sus tíos españoles, ¿no? Francisco Martín de Alcántara e Inés Muñoz. Y aprendió a leer, a escribir, tocaba el clavicordio. En Perú se la conoce como la primera mestiza, aunque realmente no lo fue. Pero sí fue la mujer que entendió el mestizaje entre América y España mejor incluso de lo que suele suceder hoy en día, ¿no? Hay un archivo que tengo aquí entre mis manos.
Es el original.
Fíjese, aquí está.
Ah, señor.
Bárbaro.
Entre otras fuentes de documentación que existen, ¿no? Que fueron clave para esclarecer la vida de esta chica en la corte de Felipe II. Y en realidad era una de las mujeres más ricas de su tiempo, pero tuvo una vida dura desde que justamente su padre fue asesinado en Lima, como le hemos contado, ¿no? Ella era una niña en ese entonces. En 1544, cuando murió su hermano Gonzalo, Francisca se convirtió en la mujer más rica, o en todo caso, en la más rica heredera de Perú, porque la fortuna de Pizarro, que ya había pasado a los dos, ahora pasaba enteramente a ella, ¿no? Habían sido reconocidos como herederos legítimos incluso por el propio rey Carlos, ¿no? El tío, ella tenía un tío, Gonzalo Pizarro, hermano del finado Francisco Pizarro, y armó todo para casarse con ella y convertirse en heredero político y económico de su hermano Francisco. Allí Gonzalo vio la posibilidad de fundar su propia dinastía en el Perú y separarse de la corona española. Pero dentro de ese plan figuraba el asesinato posterior de Francisca. Para evitar esto, su tía, otra tía, Inés Muñoz, que la crió, la escondió en un barco y juntas buscaron refugio lejos de Lima. Después, Francisca fue enviada en un exilio forzado a España, y bueno, al llegar allí, tenía 20 años, se enamoró perdidamente, ¿de quién? De otro tío, de otro hermano de Francisco, el señor Hernando Pizarro, era 30 años mayor que ella. Bueno, era el tío, ¿qué quiere que sea menor? Puede ser.
Sí, a veces
es. A veces pasa. Sí. Otros dicen que se tuvo que casar con él por obligación. Para colmo, el tipo estaba preso.
Es un impedimento.
Estaba en cana. Casarte con tu tío. Y aparte que el tío esté en cana.
¿Lo liberaron para casarse
no,
o algo?
No. Pero parece que al tío le gustó la sobrina. En fin, se casaron y juntos iniciaron un largo y tortuoso litigio contra la corona española para recuperar la fortuna que les correspondía, sí, como herederos que eran, pero que había sido confiscada por el Estado español. Bueno, tanto Francisca como su otra tía, la que la salvó, Inés Muñoz, lucharon para que se les reconocieran estos derechos. Bueno, Inés Muñoz pidió por carta al rey que se reconocieran todas las los trabajos que había hecho, acompañar a la tropa, cargar con mulas dentro de las huestes, bueno, acompañar a los enfermos, trabajar la tierra, consiguió que creciera el olivo, en fin, todos los trabajos que hizo, ¿no? Llevó a América cosas que había en España y que en América no existía, como las naranjas, los duraznos y el higo.
¿El higo?
¿Me entiende lo que le digo?
Sí.
Bueno, en sus cartas hablaba de todas esas labores. Parece que en la infancia Francisca no había recibido una educación sentimental e intelectual enraizada en su herencia materna ni en su lugar de origen. Quiero decir que no conocía mucho de la vida en el Imperio Incaico. A ella la criaron para que olvidara justamente su procedencia. En España fue conocida como Francisquita. Llevó una vida cortesana. Sin embargo, fue la promotora de la construcción del Palacio de la Conquista en la Plaza Mayor de Trujillo y de la Catedral de la Plaza Mayor de Lima. También un convento, el convento de la Merced de Trujillo. Allí estuvo Tirso de Molina.
Mire usted.
Y Tirso de Molina no la olvidó en sus escritos, elogiándola en una obra que se llama Amazonas en las Indias, una obra de Tirso, ¿no? Esta chica fue una de las mujeres más influyentes de su época. Mostró siempre una gran afición por el buen vestir y se han escrito varios libros sobre Francisca Pizarro Yupanqui. Yupanqui era el apellido de la familia de Atahual.
Claro.
Hay un libro que se llama, creo, Francisca, Princesa del Perú, de Alonso Cueto, ¿no? En determinado momento, Francisca enviudó de su tío Hernando. Se murió, el pobre.
Y porque era más grande, bueno, en fin.
Y estuvo 3 años de luto.
Está
nada
bien.
De una semana, 3 años de luto. Y después aceptó casarse con Pedro Arias Portocarrero, un viudo arruinado.
Sí.
No se sabe si estaba arruinado económicamente o si le faltaban todos los días.
El agregarle a viudo arruinado es como un énfasis muy duro.
Dice, la existencia de Francisca se oscureció, quiere decir sabemos poco después de este matrimonio, hasta que murió en 1598 a sus 63 años. Aunque otras fuentes dicen lo contrario, algunos afirman que este casorio fue el único gesto de voluntad propia que se permitió Francisca. Parece que lo quería. Era mucho menor que ella. Bueno, claro, estaba claro. Tan cansada de tíos. La unión fue un escándalo en su momento, pero ella eligió por primera vez a quien amar. Termino la charla haciendo hablar al personaje de Francisca en la obra de Tirso de Molina. Y dice Francisca: si yo guardara la ley de los incas, aunque vana, solamente con su hermana se casaba nuestro rey. Mi abuelo fue Huayna Capa Yupanqui, y Pizarro soy. Mi consentimiento doy para que dispense el Papa, pues si Dios lo determina y nuestra ley lo consiente, no es tan grande inconveniente casar con vuestra sobrina.
Muy bien.
Muy bien. ¿Eso de Tirso?
Eso de Tirso. En las palabras que pone Tirso en el personaje de Francisca. Huayna Capa, dice, y es Huayna Capac, que fue el padre de Huáscar y de Huáscar y de Atahualpa, ¿no? Y además hace mención a que los soberanos, los incas, se casaban con su hermana. Casaban mucho con las hermanas. Vamos a escuchar, si ustedes me permiten, una canción de Atahualpa Yupanqui. Así se llamaba.
Sí, pero no es él.
Pero no es él.
En honor a él, me parece. ¿No?
Claro,
en
honor a él. Sí. O sea, el paisano Chavero.
Chavero, ahí. Claro.
Entonces canta don Atahualpa Yupanqui, Camino del Indio.
Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. La noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Era Atahualpa Yupanqui en La Venganza Será Terrible, Camino del Indio.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, hay una investigación mundial acerca de los peligros del metro.
Del subterráneo.
Subterráneos.
¿Peligros?
Es muy peligroso.
Bueno, es que...
O hay peligros que desconocemos.
Ah.
Y este informe los revela a todos. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Cuidado. El subterráneo, un mundo en constante movimiento bajo la ciudad,
sí,
tiene también sus propios peligros. Aquí mencionaremos alguna de las acechanzas que pueden encontrarse al adentrarse,
bueno,
en este laberinto subterráneo. Primero, escaleras mecánicas fuera de servicio.
Sí.
A ver.
Sí, claro.
A ver cómo es esto. Dice, las escaleras mecánicas, a menudo fundamentales para ascender o descender en las estaciones,
sí,
pueden estar fuera de servicio. Esto obliga a los pasajeros a recorrer largos tramos de escaleras fijas y aumenta el riesgo de fatiga o incluso accidentes por resbalones.
Sí.
Permítame decir que la escalera mecánica en ese sentido es más peligrosa.
¿Qué? Sí, la escalera mecánica, ¿a usted dice funcionando?
Aunque esté funcionando.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
No, pero igual lo más peligroso es la escalera mecánica que no está funcionando. O más peligroso que una escalera que no es mecánica, quiero
claro,
decir.
Claro, 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 porque tiene...
Eso. Tiene unas endijas y...
Bueno, pero cuando funciona, cuidado.
Sí, también,
porque
bueno,
hay que saltar en el momento oportuno.
Sí, eso sí.
Según una estadística, más de 1,000 ancianas todos los años en Estados Unidos se van por la rendija...
No saltan con...
No saltan a tiempo... Y se van por la rendija esa que hay.
No, pero ¿cómo va a ser?
Es un informe que tengo, no es oficial.
No, pero igual, me parece poco serio. ¿Qué están? Las 1,000 viejas están dando vuelta ahora,
y
trituradas.
Sí, salen a la vuelta. Cada vez, cada vuelta que dan, están peor las viejas.
Pero, lo último lo saca con una espátula.
Bien. Después, son muy peligrosos los empujones en la multitud. Empujones que te pueden precipitar a las vías.
Sí.
¿Puedo decir algo que por ahí me va a traer enemigos?
A ver.
¿Más, usted está dispuesto a tener,
sí,
más enemigos?
Eso tiene mucho que ver con la educación civil.
¡Ja!
Sí, porque está la educación militar también.
No, no, bueno, pero quiero decir, yo vi un documental y mostraba justamente los subtes en Japón.
Ah, sí.
La gente hace colas, las colas son a los costados de la puerta. No en la puerta, a los costados.
A los costados, sí.
Y la puerta se deja liberada para que bajen todos los que tienen que bajar. Listo.
Bueno, sí, en todas partes así.
Bueno, y después entran los que tienen que subir.
Tienen que subir.
Acá es todo a la vez. Suben y bajan todos a la vez.
Toda la vez. Pero además porque no hay lugar, vaya la combinación diagonal norte.
Bueno, pero
el andén es angosto.
Sí. En Japón, hasta hace poco, había unos tipos que te empujaban.
Sí, al
que
final
eran
de
profesionales.
Todo.
Sí.
Te empujaban para que entrara, porque tampoco hay tanto lugar.
No, no hay tanto lugar. Japón, ¿no? Bueno.
Donde hay
bueno,
lugares, es.
No le acepto la crítica de Japón.
La presión del gentío, dice
sí,
aquí,
claro,
puede ser abrumadora y en casos extremos peligrosa para la integridad física,
sí,
de los pasajeros.
A veces uno, en los horarios pico,
sí,
del subterráneo de Buenos Aires, toma una posición casi pornográfica.
¡Ey, ey! ¿Pero cómo?
Con quien le toque en suerte.
Sí.
Al lado, porque uno
eso,
no...
Eso yo nunca lo he visto, disculpe.
Uno no tiene más que poner el cuerpo donde lo pone porque no hay otro espacio.
Y entonces se tiene que quedar quieto, congelado.
Quieto y ahí va.
Acá dice, cuidado con las puertas que cierran demasiado rápido. Sí. Y se cierran de modo repentino y sin previo aviso. Bueno, no les costaría nada dar un aviso.
Pero es que dar un aviso.
¿Qué hay? Una chicharra. Sí. Hace la chicharra y se cierra.
Vez vi una persona que quedó exactamente a la mitad. La mitad adentro del vagón, la mitad afuera.
Y no sabían para dónde empujarla.
Bueno, es lo más complicado de todo, porque si le queda solamente la mano, bueno, tira hasta que entra la mano.
Lo peor es que cuando te queda la mitad afuera y el tren arranca,
sí.
Muchas veces la pared del túnel está muy cerca.
Muy cerca, sí.
Del coche. Y ahí vos vas, digamos que quedaste con tu mitad posterior afuera.
Sí.
Y vas limpiando la pared del túnel durante toda la estación.
Sí, sí, llega por la mitad también.
Sí. Dicen que hay casos de pérdida de zapatos, mochilas, y hasta brazos enteros.
Dicen, por favor.
Por cierres súbitos de puertas. A no descuidarse, señor. Yo entro corriendo al subte.
Sí, pero sí, no bueno, puede, porque la gente lo tapa.
Claro, lo tapan. Los de adelante no pueden entrar.
No,
claro,
porque no, pero tengo miedo de no tener tiempo de pasar enteramente.
Ah, cuidado.
Entonces, quiero que ese momento de indecisión entre el afuera y el adentro dure nada. Y por eso a la gran carrera me precipito.
Ahora, ¿qué pasa si le sucede lo que dice el informe? Le pellizca, por ejemplo, la puerta, el mocasín, y se lo saca y queda afuera, del otro lado.
Y listo, lo tira.
Bailar esta ranchera. Bueno.
Con el mocasín afuera.
Caídas en andén, dice acá. Los andenes pueden ser resbaladizos, especialmente en días lluviosos.
Sí, bueno,
si hay un lugar donde no llueve... Es en el subterráneo.
No crea.
Una caída accidental hacia las vías del tren podría tener consecuencias catastróficas.
Sí, claro que sí.
Para usted. Manténgase alejado del borde y preste atención al caminar. Ajá. Si sufre algún tipo de vértigo.
Sí.
O estuvo consumiendo alcohol.
Pues,
o estupefacientes.
Bueno, señor.
Bueno, el consejo es alejarse de la vía lo más posible.
Uno ya no puede
viajar
drogado.
Si no, tome taxi, dice aquí. Mirá qué fácil.
Pero estamos hablando del subte, qué bien.
Voy drogado y borracho a tomarme un taxi, que sé.
Los carteristas y ladrones de bolsos encuentran en el bullicio del subterráneo un entorno propicio para sus actividades delictivas. Firmado Rabindranath Tagore. Sí. Los pasajeros deben permanecer atentos y proteger sus pertenencias y llamar a la policía.
Hay lugares donde le dice por un altoparlante, vio, algunas ciudades.
¿Qué dicen?
Que dicen.
Tenga cuidado con los objetos personales.
Sí, con los
cuidado
objetos
que
personales.
Subió el mano larga.
Ténganle, por favor, verifiquen sus objetos personales. La empresa no se hará cargo por nada que de lo que le pueda suceder.
Bueno.
¿Entendió? ¿Entendió? Yo soy el concesionario.
Ah, el que habla por él.
Claro.
Sí, ganamos la licitación.
En el subte, en el Reino Unido, dice el locutor, dice, mind the gap.
¿Qué dijo?
Mind the gap. Mind the gap. Como cuidado con el hueco cuando baja.
Sí.
De no meter el pie entre el subte y...
Pero va muy finito, eso hay que tener un pie muy chico.
Pero depende de las estaciones. En España también algunas estaciones dicen, cuidado al salir, que hay un agujero.
Que hay un hoyo... En algunas incluso está como a un metro y medio. Tienes que pegar un salto para bajar.
Bueno, hay algunas estaciones, no en la Argentina, que el andén está cubierto. Hay como un vidrio y recién cuando llega la formación, ese vidrio baja.
Es porque,
y
dice, porque paran justo
en el agujero.
En el agujero.
En el agujero.
Pero tienen tarreado.
Sí. Eso es
verdad. Los conductores. Bueno. Hablemos de los conductores de subterráneo. Sí.
Van adelante.
Sí, hacen muy bien.
Bueno. Sí. Van adelante como una especie de...
Una manija.
Como una manija.
Como ¿sabe de... qué? Es lo mismo que manejar un ascensor. El ascensor va para arriba.
Pero el coso va para el costado.
Sí, yo veo que el tipo hace lo mismo.
No tiene volante, porque el subte...
No, es como los tranvías.
Sí. Claro.
¿Usted se acuerda cómo eran los tranvías?
Claro. Nunca vi un tranvía.
Sí. Una manija, sí.
¿Eh? Nunca vi un tranvía.
¿Nunca vi un tranvía usted?
En Buenos Aires no.
Una manija, claro, que era como un reóstato que cada le daba más electricidad o menos.
Claro.
Y
tenía lo que llamaba puntos. Y la máxima velocidad eran los 9 puntos.
¿Y para frenar?
Y tenía
un freno,
sí.
Claro.
Sí. Bueno, en el famoso corredor Emil Satopec,
sí.
Se entrenaba poniéndose delante del subterráneo.
Es verdad, sí, esto
nada por la vida.
Todo es verdad, ¿verdad? Señor, esto es la radio.
No, bueno, porque...
Eso me han dicho, yo no sé si...
Porque hace algunos años un famoso intendente de la ciudad de Buenos Aires hizo una competencia entre un micro...
Un colectivo de la línea 59.
Y el gran campeón atlético... Sí.
Bolt.
Sí, Usain Bolt.
Usain Bolt.
En la 9 de julio largaron...
Ganó el tipo porque el colectivo...
El colectivo iba menos.
Iba
contando la grita. Sí.
Estaba el colectivo que no avanzaba. Igual le corría rápido.
Rápido, sí.
El señor Bolt.
Bueno, muy bien. Sería una distancia corta, posiblemente.
Una cuadra, creo que.
Fue. Claro, 100 metros en 10 ahí segundos. El 59 sí, no lo hace.
En el obelisco fue por ahí.
Sí.
Bueno,
sí.
Cuidado cuando los vagones sobrepasan la capacidad, que es siempre.
Sí.
Siga. No ahora, vio que hubo una merma muy pronunciada,
sí.
En el subterráneo.
Con los aumentos que hubo sucesivos del boleto.
Hay un dato que proviene de una investigación de la Universidad de Oslo. Plantea la siguiente hipótesis. La sobreexposición a las luces intermitentes y los sonidos característicos de las estaciones subterráneas puede desencadenar un fenómeno conocido como síndrome de la estación errónea.
Ah, mira.
¿Cuál es la estación errónea?
Debe ser el ministro Carranza. Ministro Carranza, que tiene dos nombres, varias estaciones tienen dos nombres en Buenos Aires. Pero la de ministro Carranza tiene un personaje gaturro.
Sí.
Que es más grande que el cartel que dice ministro Carranza.
Bueno, pero bueno, esos son fenómenos.
Pero señor, usted se tiene que bajar en la estación, sí. Y no saben dónde está.
Bueno.
Está el muñeco.
Bueno,
el muñeco gato.
Dice, este síndrome sugeriría que los pasajeros, al perderse en la secuencia sensorial repetitiva, podrían experimentar breves lapsos de confusión sobre su ubicación exacta y el destino deseado, lo que podría conducir a decisiones erráticas o incluso a la desorientación temporal. Interesante lo que han hecho estos hombres de la Universidad de Oslo.
Sí.
Sí.
Quiere decir que uno se puede equivocar de estación.
Exactamente.
Eso es lo que hay.
Sí.
Después de varios años de ingentes estudios.
Por las luces.
Por las luces, por lo que sea, por el ruido o por estupidez propia.
Sí, y también porque son todas muy parecidas las estaciones.
Sí, sí.
Salvo.
Usted sabe que hay algunos subterráneos que tienen recursos para el que no puede leer el nombre de las estaciones.
Sí.
Y por ejemplo, en el subterráneo B, cada estación tiene un reborde de azulejo de distinto color.
Sí, sí.
Ajá,
sí. Ahora los cambiaron todos.
No me digas.
Pero sigue esa política de los colores.
Por ejemplo, Callao es negro.
Claro, no sé cuál es. Cuál
es Florida es amarillo.
Mm.
Carlos Pellegrini es verde.
Ajá. Bueno.
Y después cada línea tiene su color, ¿no?
Sí.
Toda la línea, digamos.
Reparaciones, bueno, es un peligro. ¿Qué me dice usted de la persona que se queda dormida
Y sí.
Y gente casi. Y el subterráneo llega a la última estación y se lo lleva a unos lugares que hay después de la última estación.
En primera junta.
Que no, no sabemos qué.
Una especie de catacumba donde lo guardan.
Ahí no se puede entrar.
No, sí. Pero igual le dice el tipo, sale a despertar a todos los dormidos.
Sí, ¿no?
Está el guardia, le dice, vamos, vamos.
Y los arroja afuera. Sí.
No, no sale, le dice, por favor. Fin del recorrido.
Bueno.
Y entonces ahí, ahí bajan los dormidos. Mucha gente se duerme en el subte.
Sí, ahora... Es notable que no estemos realizando desde hace mucho tiempo en Argentina grandes avances en el subte.
Ni grandes ni pequeños.
Ni grandes ni pequeños.
Nada.
Ha habido incluso momentos de zozobra en la construcción de las últimas estaciones, porque a veces para economizar las empresas concesionarias... hacen el túnel un poco más chico.
No puede ser.
Tiene que haber una medida estándar.
No. Y después conviene traer, meten los vagones
y cómo
y se encaja.
Claro, no se traba todo.
Se quedan trabados.
Pero no.
Con lo cual, por eso en muchas estaciones enjabonaban los vagones para que entraran bien. Incluso cuando venía una parte muy estrecha, el subte retrocedía como tomando envión y después atacaba y así varias veces hasta que finalmente salían adelante.
Y somos pasajeros, es un pistón esto más que un...
Claro, qué impresión que el tipo tome carrera y
¿usted de dónde se agarra?
Mire, si todo esto es para humillarme de que yo no llego al caño de arriba...
No se me había ocurrido.
No.
Porque me lo preguntó a mí y
no
se lo preguntó.
A los costados.
No, igual llego.
No, hay manijas colgando.
Sí, bueno, es así.
Y
pero...
usted se puede agarrar del fierro que sostiene la manija, de la manija o de los pasamanos verticales.
De los verticales. Sí,
claro. A mí me gusta el pasamano vertical.
Bueno, está bien, bueno.
Y uno incluso puede hacer... una especie de pequeño
paso de baile
como si estuviera en un cabarulo.
Y yo con ese, y si no, me sostengo con el cuerpo de otra persona.
Y que se agarra.
Yo voy a contar una historia que conté muchas veces aquí, pero me divierte contarla, que es que yo trabajaba en una agencia de publicidad donde había gente muy chusca y tomábamos a la vuelta el subterráneo en Plaza Mayo.
Sí.
Y entonces, con aquellos viejos vagones que estaban hasta hace poco. Hasta
los de madera, qué bello. Sí,
de madera, hermoso, que eran hermosos.
Hermosos,
sí,
hermoso
hermoso
si no
pero se iban desarmando.
Claro, hermosos para que no tiene que viajar.
Como el barco de Teseo. Bueno.
Sí.
Y en una ocasión, uno de mis compañeros llevaba un tubo fluorescente.
¿De casualidad?
Sí, porque claro. No sé por qué, un tubo fluorescente que incluso no lo tenía envuelto ni nada, tenía así, blanco. Entonces, entramos, ya estaban todos sentados ahí, nos quedamos parados con el tubo fluorescente, el tipo, y se empezó a llenar el vagón. Y por ahí, el tipo tenía el tubo como si fuera un pasamano.
Sí, vertical.
Tenía en forma vertical, y empezaron a agarrarse otras personas.
No, pero eso es delicado aparte. Porque
es
muy
delicado, sí.
Claro,
sí,
el
sí.
Vidrio es muy finito el que tiene ese.
Y finalmente el tipo se tenía que bajar y le tuvo que pedir a la gente que
claro, se lo hubiera dejado.
Eso era lo mejor.
Claro.
Yo contaba esta anécdota diciendo que el tipo agarró y se lo dejó.
Claro, se lo dejó.
Pero bueno, no.
Se baja y se lo deja.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, señor.
Yo no estoy seguro que me gusten tanto los subterráneos.
¿No, no le gustan?
Sí, sí, me gustan, pero no...
Me gustan
no,
más los trenes a usted.
A mí me gustan más los trenes.
Sí, como gustar, pero sí, claro, son claro. Muy... Es muy práctico. El
sí, claro.
Es lo mejor que existe.
Es liso, sí, sí.
Es lo mejor, en una ciudad.
Hay ciudades que tienen subterráneos muy muy hermosos.
Sí.
Por ejemplo, yo no lo conozco, pero me han dicho que Moscú.
Moscú, las estaciones.
Sí, las estaciones.
Las estaciones de Moscú. A mí me habían contado que en el subterráneo de Moscú había arañas.
Sí.
Arañas muy grandes, muy muy lujosas. Y yo interpreté que esas arañas estaban no en las estaciones, sino en los vagones.
Claro.
Entonces, al ver cómo se mueven en el subte de Buenos Aires las manijas, sí, cuando nadie las agarra, pensé que en las curvas del subterráneo de Moscú, si es que es verdad que tenían enormes arañas de vidrio y de, con caireles y, dentro de los vagones, señor, te agarra un arañazo en el marote y sí, te liquida.
Olvídese lo que sería eso.
Así que después alguien, muy, muy tarde, me anotició de que no, las arañas, con buen criterio a mi juicio,
sí, sí, bueno, más vale.
Estaban en las estaciones.
Sí,
sí. Estaban en las estaciones. Hace poco, como usted, Gillespie, vi un documental.
Bien.
Sobre el metro de Moscú y es.
Sí.
Es solo para ir a ver eso, ¿eh? Sí, sí. Es una hermosura, sí, una belleza impresionante. Y el diseño, que es muy antiguo y.
Sí, funciona perfectamente.
Funciona perfectamente.
Sí, es que bueno, cuando se hace con los recursos necesarios, por más que sean antiguos, funcionan bien. Hay casas antiguas,
sí,
que son más cómodas que las nuevas.
Sí, sí. Bueno. Pero además, pensados y diseñados con belleza y con una idea de perdurabilidad.
Sí, claro, sí, sí. Claro.
Porque es muy impresionante la construcción, no es cualquier estación.
No. Bueno,
mire.
Podríamos ir a Moscú,
sí,
sentarnos en Moscú.
Tendríamos que ir a Moscú,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
no, es muy grande Moscú, la ciudad.
Y la comunidad argentina no es muy grande.
No debe ser muy grande.
No debe ser muy grande. No sé. Quedarán algunos antiguos afiliados del Partido Comunista.
Sí, puede ser que haya. Puede. Sí, sí, es que no los están persiguiendo ahora.
Ah, tiene razón.
Sí, sí.
Bueno, como quiera que sea. Vamos a hacer una pausa porque ahora viene otro sector del programa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya convocamos para que ingrese a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Me acompaña nuestro querido maestro, la voz y el oído ya cambiado por la voz de la señora, de Manuel Moreira.
Déjeme pasar, señora.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. Buenas noches, señora Gillespie. Y toda la gente, Vincent, que está allá en silencio.
La dejó pasar Vincent, la señora.
Sí, es que viene con él, me parece. Bueno, acá le piden los jazmines de San Ignacio.
Ah, sí, señor, claro.
Esta va así, usted la pide.
Esta va,
acá
sí.
Trajimos el bolillero, o esta la hacemos.
Ah, bueno, claro. Okay. Lo que pasa es que estos son los que piden.
Acá la corruptela llegó a límites.
Hizo pesado, la verdad que no creímos.
Estos son pedidos de los familiares de Gabriel Rolón.
Ok.
Acá me pasaron un sobre.
¿Estás seguro? Porque hay mucha gente aquí que se hace pasar por familiar de
Gabriel. Sí, ¿cuántos familiares tiene
Rolón? Me dijo, yo soy.
Todas las noches vienen no menos de 3 familiares de Gabriel Rolón. Que vienen a jetear en su nombre.
Me dicen,
soy familiar de Gabriel Rolón, manda a decir si le prestamos X cantidad de dinero.
No dice eso. No, una señora muy amable.
Y después Rolón niega que fueron los familiares. Aunque los manda él.
Yo no, pero cuando le...
Pero después, cuando uno le va a cobrar, niega. Dice, yo no, mis familiares, yo ya casi no tengo, me dijo.
Bueno, pero hubo una señora muy amable en la puerta que me dijo, yo soy la tía de Rolón.
No, ¿cuántas tías de
Rolón? Es como el amigo de Karina Biorley que se subió en su auto.
No, sí, de Biorley.
¿Qué pidió?
Pide los jazmines de San Ignacio.
Ah, los jazmines.
Sí, sí les parece.
Eres más linda por ser llamada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, tu parda que te los diera. Me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Once 6585 5580, ese es el WhatsApp de La Venganza, que yo recomiendo agendárselo ya en el celular para mandar mensajes en el momento que ustedes dispongan, a cualquier hora.
Hay bolillero.
Acá el niño de más corta edad tiene 24
sí,
años.
Claro.
Saca Bartón. 11. Negro el 11.
Nos fijamos en la lista. ¿Sabe cómo se llama este tango?
11.
El 11.
El 11, mire usted. Habrá que hacer una serie de...
No es malo, ¿eh? Es de Fresedo.
Habrá que buscar tangos de series numéricas, empezando
sí,
por uno.
Sí, se puede hacer, sí. Y, empezando por uno.
Y algunos más debe haber.
Sí, hay.
Debe haber. El 11 corresponde a... No, esta me parece que no se la saben. Si quiere sacamos otro número.
¿Por qué? A ver, ¿qué?
Porque es For You Blue.
¿Qué?
Que si no se la saben...
Sí, yo creo que...
Es un tema de George Harrison, de los Beatles, en realidad. Que no lo, creo que no lo he hecho casi nunca acá, o nunca.
Bueno, entonces sacamos otra bolilla.
No, lo voy a intentar.
¿Lo va a intentar igual? Sí. Bien.
Because you're sweet and lovely, girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment, girl, for you. Thank you.
Bien.
Qué más raro, ¿eh?
Se tiró la pileta bien, ¿eh?
Bueno, no sé, el maestro, sé que estuvo con los dedos en remojo de con salmuera.
Sí, efectivamente. Para que sean más ágiles.
Para poder interpretar Tico Tico, que Tico, requiere Tico. Unos 20 dedos, requiere más o menos.
A ver.
Para interpretar.
Tiene todo lo que tiene.
¿Quiere que practique un poquito?
A ver.
Practique.
Sí, pero eso... Sí. ¿Mucho más rápido? No.
Más almuera, traiga más almuera.
Sí, más. 2.0 falta eso.
A ver, pero espere que me lo soplo un poco.
A ver.
Sí.
A ver, ahora vamos.
Sí, la trompeta de Gillespie que ya está perfectamente acondicionada. Y vamos
bolillero,
a sacar
bolillero
de tema de trompeta, no de cualquier.
Directamente a la pileta.
El bolillero pequeño.
Saca Bartón.
Once, señor.
Once.
De vuelta.
Pero es de trompeta, son once de trompeta.
No, pero
son
once. No hay que meterla adentro una vez que sale.
Claro, ¿cómo puede
ser? No, pero.
Es el que usted acompaña con maraca.
Sí.
Y los músicos de la orquesta de Fresedo hacían percusión.
¿Ah, sí?
Muy parecida a la maraca y muy parecida a lo que usted está haciendo.
Mira usted.
Pero ¿sabe cómo lo hacían?
¿Cómo? Ah, con la voz.
Con esto.
Con la boca.
Con la boca, sí.
Ah, con...
Toda la línea de bandoneones mientras toca.
¡Qué bárbaro!
Sí.
Qué bien eso, ¿eh?
Bueno.
¿Qué piden?
Le piden Satin Doll.
Satin Doll.
Es el 11 del bolillero de trompeta.
Muy bien.
Que es otro bolillero.
La hoja
que,
rosa.
Que tiene una sola bolilla, vamos a
Satin
decir.
Satin Doll con el maestro y con...
Es como Piedrita de Cencerro suena.
Sí,
sí. Vamos.
Nos vamos. Nos reencontramos mañana y dispone usted del aire, maestro, con sorpréndanos, con lo que quiera.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama, ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama,
y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután. El orangután,
estaba el orangután,
estaba el orangután, y llegó la orangután comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután,
hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Agrosala.
Presa política. Cristina. Presa política.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Cómo me duele, se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento, hoy está solo mi corazón. Alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira te lamento, hoy está solo mi corazón.
Malena, tango y emoción. perdura. Malena lo hace eterno. Malena pasa tangos como ninguna. Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you. consuelo, no vayas a llorar. Aprenda a ser fuerte y mate el pesar. Sonría llevando a tu boca el licor, que baile su almita esperando un amor. El humo de un puro, la luz del lugar, las notas que vagan le harán olvidar. Quien sabe a su lado lo caerán así, con los corazones para divertir.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es ahora 1:55. La temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 88%. En la ciudad de Neuquén, 17 grados 8 décimas. En julio volvió a caer el empleo público. Según datos del propio Ministerio de Desregulación, en el séptimo mes del año se perdieron 1.164 puestos de trabajo en el Estado. De esta manera, el saldo de la gestión libertaria acumula una pérdida de casi 53.350 despidos en el sector público, lo que representa un 10% de toda la planta estatal. De esa cantidad, cerca de 17.000 trabajadores se desempeñaban en empresas del Estado, mientras que más de 31.000 lo hacían en la Administración Nacional. Diego Spanuolo se presentó ante la justicia por el caso de Coimas. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se puso a disposición de la justicia y designó a Ignacio Rada Schulze como su abogado. Será su representante en el marco de la investigación que surge a raíz de sus audios en los que menciona un circuito de cobro de coimas que involucran a Karina Milei, entre otros funcionarios.
Deportes.
La selección de básquet avanzó a la semifinal de la Copa de las Américas. En Nicaragua, los dirigidos por Pablo Prigioni vencieron a Puerto Rico por 82-77 en el marco de los cuartos de final del torneo. La Argentina volverá a jugar este sábado ante el ganador del cruce entre Canadá y Colombia.
El dólar oficial cerró en 1.345 pesos, el informal en 1.350 pesos y el riesgo país en 853 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 88%. En la ciudad de Neuquén, 17 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Cada nota, eterno abrazo. Malena, pasa tangos como ninguna.
Cada vez que te tengo en mis brazos, te miro tus ojos, escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo. Lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor herida, es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés?